Parece que hoy hay un número pequeño aquí. Quizás los demás vayan a llegar más tarde. ¿O se les olvidó despertarse esta mañana? Que santos queridos, estos son momentos serios. Y también muy especiales. Ocasiones muy especiales. Este tipo de reuniones yo no las tomo tan a la ligera. De hecho, estos días estoy yendo al Señor acerca de qué hacer, aún en este tipo de reuniones. Sé que tenemos los bosquejos y tenemos la carga de conforme a este asunto de orar, leer la palabra. Pero hay una carga mucho más profunda para el recobro del Señor y para las iglesias en el recobro del Señor y para los santos en el recobro del Señor. Tengo una carga particular para los santos mayores o los que han estado aquí por mucho tiempo y también por los jóvenes adultos, algunos que no son tan grandes, pero que están en el medio. Desde los 20 hasta los 40 y quizás hasta los 50. Tengo una carga muy grande también para los jóvenes universitarios y para los que les siguen como los jóvenes en la preparatoria y en la secundaria. Todos estos son el pueblo del Señor, todas las edades. Esto llena mi corazón. Así que hoy, antes de que entremos en esta carga acerca de orar, leer o orar, leer la palabra de Dios, quisiera decirles algo de manera abierta. Lo que está en mi corazón. No estoy 100% seguro. Tengo algo. Tengo una carga. Yo diría que por un lado, el recobro del Señor hoy en día está de una manera muy estable. Así como lo que las personas en la física le llaman un estado de igualdad. No va a llegar a ser algo extraño. O vamos a tener unas señales de división, o está en una manera muy estable. Estamos en una buena situación. Especialmente lo digo esto en el contexto de hablando de este año, 2017, el cual es el aniversario número 20 del hermano Witness Lee, de su partida. Es la misericordia del Señor.
Come
su compasión, que no hemos sido consumidos. Ciertamente existe un vindicamiento de parte del Señor, una vindicación de parte del Señor. Las iglesias, el recobro, no es una obra común cristiana, que sea parte de la cristiandad. Es algo que proviene del corazón del Señor. Algo que proviene del cuidado del Señor. Una comisión especial para el recobro del Señor en esta tierra. No solo esto, sino que anteriormente yo he dicho que en estos 20 años, desde que el hermano partió, el Señor, soberanamente, en su gracia, ha levantado o establecido a los hermanos colaboradores en toda la tierra para permanecer de una manera fiel, llevar adelante el recobro del Señor en la línea central, no abandonando o desviándose de este ministerio, de la verdad, de la palabra de Dios, y quedarse en la ortodoxia. Y esto no es una cosa pequeña. Esto no es una cosa pequeña. Yo quiero que todos ustedes aprecien, que atesoren este tipo de fiestas que tenemos cada año. No sé si en su localidad, en el norte de California, cuánto los hermanos los están llevando a seguir este tipo de fiestas y el hablar en este tipo de fiestas. Los entrenamientos de cada dos veces al año. La conferencia del día de trabajo. Los entrenamientos para ancianos en octubre y en abril. Las siete fiestas. También la Conferencia Internacional de Habla China, la cual se llevará a cabo el próximo año en Taiwán, Taipei. Sea que asista a esas reuniones o no, espero, confío en general que las iglesias usen el hablar de estas conferencias o entrenamientos para que sea una comida constante, un alimento, un suplir en la forma de avivamiento matutino, de videos, entrenamientos y en otro tipo de maneras. Y esto ha sostenido el recobro del Señor hasta el día de hoy. Y por el arreglo del Señor, yo soy parte de este grupo de hermanos. Todos estos años he servido junto con ellos. Y nadie puede reemplazar al hermano Witness Lee, pero hacemos lo mejor que podemos para ser el hermano nosotros. Está el hermano Lee, el hermano Lee, y ahora es el hermano nosotros. Yo les puedo testificar de lo que los hermanos son fieles y de este ministerio al recobro del Señor. Y también les puedo testificar acerca de su labor, en todo alrededor del mundo. Ahorita tenemos una carga por Alemania. Y eso es parte del mover del Señor para propagar el Evangelio elevado, las verdades profundas y el testimonio del Señor en esta tierra. Así que yo creo que muchos de ustedes, si no todos ustedes, pueden testificar. Así que por estas razones les digo que el recobro del Señor está en una situación muy estable, por lo cual estamos agradecidos. Así que, pero lo que les quiero decir es que, aunque ese sea el caso, al mismo tiempo hay una carga en mí. No puedo hablar por todos los hermanos, no me atrevo a representar a todos los hermanos, pero yo solo puedo hablar por mí mismo. Que yo también observo otro lado de nuestra situación en el recobro del Señor, y eso es que nos hemos hecho viejos. Nos hemos hecho fríos. Estamos tibios. Eso quiere decir que no estamos fríos ni calientes. Quizás diga que estar frío sea algo malo, pero si usted ve en Apocalipsis 3, cerca de la iglesia en Laodicea, se va a dar cuenta que ser tibio es peor que ser frío. Dice que yo prefiero que ustedes sean calientes en vez de ser fríos, pero si son tibios, yo los escupiré de mi boca. Yo los escupiré. Los desecharé a causa de que somos tibios. También he observado que estamos cortos del Espíritu, de andar en el Espíritu, de vivir por el Espíritu, de una vida que esté llena del Espíritu, saturada por el Espíritu, mezclada con el Espíritu. Todas estas cosas también las he observado, que estamos cortos. Las cosas están estables. Aún nuestro conocimiento acerca de la verdad, de la palabra, conforme a la revelación, de la cumbre de la revelación divina, está con nosotros. Podemos decir esto y estar de acuerdo en esto. Pero de alguna manera, algo nos hace falta. Y esta mañana yo estoy aquí para hablar para que nosotros amemos el recobro del Señor como aquellos que aman la iglesia. De otra manera, yo no estaría aquí. Así que quiero abrir mi corazón a ustedes para que se den cuenta de lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo único que yo puedo hacer es comparar. Yo sé que no es muy saludable comparar, yo entiendo eso, pero de acuerdo a esta área en particular, no tengo que comparar. La condición que acabo de describir, solo la puedo comparar con la iglesia a la que yo estoy en, a la que yo entré hace 50 años. Y este es el año 50. Este año es para mí en la vida, en mi vida de iglesia y en mi vida espiritual. Este año, este joven de Hong Kong dio su vida abandonándose a sí mismo por completo al Señor a quien amaba. Eso fue en marzo de este año. Y en diciembre de ese año, algunos meses después, ese mismo año, fue el año en que ese joven entró al recobro del Señor por primera vez, él solo, en Los Ángeles, en este lugar que se llamaba el Salón Elden. Y entre esos meses de mayo, diciembre y marzo, esos meses eran como mi Arabia, así como cuando Pablo fue a Arabia. Y mi Arabia fue pasarla en Oregón. Muchos de ustedes no saben que yo estuve en Oregón. Yo estuve en Eugene, Oregón, estudiando arquitectura como una... No había iglesia allí, solo había familias chinas que se reunían en China. Y eso me estaba sosteniendo. Pero aparte de... Pero yo vivía en Arabia. Y el tiempo en Arabia era estar en el desierto. Y en ese tiempo yo devoré el ministerio que estaba disponible. Cuando yo llegué aquí, aparte de traer algunas ropa y mi máquina de escribir, ¿se acuerdan de las máquinas de escribir? Yo tenía una. La marca era Adler. Y mi cámara Nikon. Y una bolsa auténtica del ejército de mi papá. Porque él estuvo en el ejército, en el ejército chino. Y él era un traductor para el ejército americano. Yo entonces... una mochila me la heredé y una chaqueta que era de la Segunda Guerra Mundial. Y aparte de todo eso, lo único que traía era libros espirituales. Así que esos meses yo solo lo que hacía era leer y leer. Todavía me acuerdo de algunas cosas que leí en esos días. La mayoría de Watchman Nee, pero también de Witness Lee. Libros en chino. Todo estaba en chino. Y en ese año, diciembre de 1967, que yo, por medio de una invitación por mis primos, los cuales estaban en la iglesia en Los Ángeles, que me dijeron que fuera. Tomé un autobús 24 horas que no paró desde Eugene, Oregon, hasta Los Ángeles. Y estaba en el centro de Los Ángeles, en la estación del Greyhound. Y me llevaron inmediatamente, era un martes, a mi primera reunión, la reunión de oración. mi primera reunión en Los Ángeles. Y aunque mi primer experimentar este tipo de reunión me asustó, quizás por mi religiosidad, ya casi me iba a ir, porque era mucho para mí. Esos fueron los días en que la iglesia estaba ya invocando el nombre del Señor, orando la palabra del Señor, y nunca había visto a una persona orar con los ojos abiertos y cantar en voz alta, en unidad. Para la gente como yo, que había crecido en otro tipo de crianza religiosa, pero el Señor tuvo misericordia de mí y me quedé. Me uní a una conferencia del hermano Witness Lee, con la iglesia, y después me quedé algunos días con los jóvenes que había en ese tiempo. Y todavía recuerdo la conferencia de los jóvenes, que quizás había solamente como 30 a 50 personas. Esos eran los jóvenes que había en aquel tiempo. Y también compartí con los jóvenes adultos el 22 de julio, hace algunas semanas, acerca de esto. Ese bosquejo que les di a ustedes en el Día de los Jóvenes Adultos, acerca del altar. Y ya no me recuerdo del título de ese bosquejo. Ponernos en el altar para ser quemados y mezclados con el Señor. Con el propósito del recobro actual del Señor. Este bosquejo fue basado primeramente en el primer mensaje que yo escuché del hermano Witness Lee en esa conferencia, un mensaje que nunca voy a olvidar. Yo escribí mis notas, y cuando llegué a Oregon, las puse en la máquina de escribir. Y todavía tengo una copia de mis notas en alguna de mis cajas. Ese mensaje fue el mensaje que me llevó a estar en el recobro del Señor. El mensaje del altar y el mensaje de ser quemado. Y desde entonces, desde ese entonces hubo otro año, un año más de estar en Arabia, en Eugene, Oregon. En 1968, el Señor me dio la oportunidad de entrar por la puerta de atrás, no por la puerta de al lado. Tuve que tomar el voto nazareno. Pude ir a una conferencia de 120 hermanos que fueron a Taiwán. Muchos de ustedes no saben que en el 1968 hubo un viaje de casi un mes, de varias semanas, de entrenamientos y conferencias en Taipei. Y después de eso, hubo un tour de visitar en el camión a varias iglesias. Yo fui parte de eso. Yo tenía 17 años. Y fue en ese verano, más o menos en ese tiempo, cuando varias frases salieron. En el espíritu y en el fundamento. el terreno de la unidad. El terreno de la unidad nunca se había exhibido de esta manera a nosotros y nos poseyó, nos capturó. Nos dirigió, nos selló, nos selló para darnos al recobro del Señor como lo conocíamos en ese tiempo. Y en el invierno de 1968, un año después de cuando toqué al Señor, fui a mi segunda conferencia en Los Ángeles. Se me olvidó decirles que la primera vez en 1967 fue la conferencia cuando el hermano Lee habló acerca de Juan el Bautista, bautizando a todos los judíos que se arrepentían en el río Jordán. Ahí fue cuando tuvimos los bautismos en forma masiva. Si mi memoria, yo fui uno de los primeros que entré en la alberca para ser bautizado en el Salón Elden. Si usted quiere ir al Salón Elden, yo tengo un pase gratis. Estoy pensando en organizar una reunión para el local de Elden, para aquellos los santos que han estado en Elden Hall o que quieren visitar el salón de Elden. Tenemos una relación muy buena con el pastor coreano y su congregación que usa ese salón. Yo acabo de llevar a los graduados del entrenamiento de tiempo completo en Anaheim y tuvimos una reunión allí. Imagínense, tuvimos una reunión allí en el Salón Elden. Para mí, 50 años después, era algo como irreal. No les importa si sigo hablando de esta manera, ¿verdad? Olvídense de los bosquejos. Yo haré todo lo posible por llegar ahí. En 1968 fue una edificación del avivamiento del salón en Elden. Y en 1969 era la cumbre de ese avivamiento. Y en el año 67-68 era una edificación. Y en esos tiempos muchos de nosotros fuimos ganados. Muchos hippies llegaron, mucha gente de la calle, mucha gente de otros países llegaron a ser atraídos. Y también, si ustedes recuerdan, aquellos que ya en los años 60 era una era con mucho tumulto. Ustedes dicen que en este tiempo está muy mal, pero en los años 60, a principios con el asesinato de John Kennedy hasta el asesinato de Martin Luther King y después con el asesinato de Robert Kennedy y las protestas, las convenciones democráticas en Chicago, los establecimientos de el amor libre, las drogas, la revolución sexual, feminismo. En esa era fue que el hermano Lee llegó. No, el Señor no debe, no había un mejor tiempo que este. Esta fue la soberanía del Señor. Y mientras todo esto está pasando en la sociedad, lo cual abrió el portal para lo maligno, América no llegó no es la misma desde los años 60. Pero durante ese tiempo, el recobro del Señor tuvo un comienzo en el oeste, en los Estados Unidos. Es algo increíble. Y este grupo de personas, misioneros, pastores, mezclado con motociclistas, con cabello largo, hippies, y algunos muchachos como yo, era algo sorprendente. Era como en lo que está en el tabernáculo. Eso era la iglesia en Elden. Pero lo que yo les quiero decir es que todas estas personas, todo este tipo de personas, tenían una cosa en común. Una cosa en común. Estaban buscando. Estaban buscando la verdad. Estaban buscando la realidad. Estaban buscando a Dios. Así que todos ellos estaban allí juntos con este hermano chino que acababa de llegar, que tenía un acento muy fuerte en inglés, que muchos batallaban para entenderle. Pero allí estaba él, hablando y hablando y hablando. Yo les pido que regresen a las obras de Witness Lee. Todas esas las obras están editadas, pero deben escuchar los mensajes y quizás va a obtener un poco del sabor de lo que él estaba hablando. Les digo que era una obra del Espíritu que era inusual. El hablar en ese tiempo era algo inusual. Yo solamente puedo describir como el Espíritu siete veces intensificado. La condición de la que estoy hablando y a la cual estoy comparando a la condición ahora era esa condición. Pero no es bueno regresar a los años buenos. O quisiera estar ahí. Yo no estoy por ese tipo de cosas de regresar. Pero necesita tener un tipo de cuadro para saber en dónde está. Necesita un estándar. De otra manera, no sabe dónde está. Así que les digo que en este departamento, no en el sentido de nuestro conocimiento de la verdad o de ser maduros, no. Ese es otro tipo de discusión. De lo que yo estoy hablando es en el sentido, estas son las palabras que les voy a dar. Número uno. De ser puros. De nuestro amor por el Señor. de ser singulares, de tener una mente singular para una sola cosa. Nuestra seguridad en donde estamos y lo que recibimos y en lo que estamos declarando y a lo que nos estamos entregando. Nuestra sinceridad no ser hipócritas, no haya pretensión. Todo es real. Nuestra intensidad, la cual es el resultado de todo lo demás, nuestro nivel de intensidad. Yo no lo he visto desde esos días. Solo les puedo decir esto. Aún al estar hablando con ustedes, es como cuando el hermano Lee hablaba con nosotros y nos hablaba de los días de Chifu en 1942, antes de ser encarcelado por los japoneses. Hubo un avivamiento que llegó a Chifu. Algo así. Y yo nunca he estado en Chifu. No sé de qué estaba hablando, pero lo que sí sé es cómo el hermano Lee hablaba de esos días. Era algo precioso. Déjeme de seguir adelante. Quiero decir un término milenio. Una palabra, la autenticidad, de la vida de iglesia, de nuestras prácticas de la vida de iglesia, estaban ahí. Vivíamos abandonándonos. Vivíamos como si no hubiera un mañana, solamente por la venida del Señor. Entregamos todo, porque nada tenía el valor. No nos hacíamos de nada, excepto de Cristo y la Iglesia. Cristo era el centro de nuestras vidas. Y la iglesia era el significado de nuestras vidas. Estamos allí para cumplir el propósito eterno de Dios. Ni siquiera conocíamos la economía de Dios en esos días. La economía no testamentaria de Dios llegó más tarde. No teníamos mucho comparado a ahora. El conocimiento acerca de la verdad no lo teníamos. Ni siquiera teníamos madurez en vida, así como ahora. Pero una cosa sí teníamos, hermanos y hermanas. Y yo anhelo eso. Y veo que hace falta. Es fuego. Fuego. Si usted lee las siete epístolas en Apocalipsis a las siete iglesias, número uno, Tiatira, refiriéndose a la iglesia en Roma, la iglesia católica, la iglesia en Sardes, la iglesia protestante y Filadelfia, la iglesia auténtica. La iglesia de la ortodoxia. Y finalmente, la Odisea, la iglesia degradada, la iglesia caída, la iglesia ortodoxa caída. Esas van a seguir adelante hasta que el Señor regrese. Hoy no estamos en el catolicismo romano. Así es. Espero que no. Y no estamos en la cristiandad, en el protestantismo. Hoy en día el recobro del Señor debe ser Filadelfia. Eso es lo que debe ser. Pero Filadelfia no es la iglesia final, es la iglesia número 6. La iglesia número 7 es la Odisea. Y ese es el único lugar al que Filadelfia puede llegar a ser. Desde un punto de vista en cuanto a la condición. Y comparado a esos años, si puedo llamarlo como un tipo de norma en cuanto a este sentido, hermanos y hermanas, yo diría que en algún grado hemos llegado a ser la Odisea. Voy a ser muy honesto con ustedes, muy honesto. Y esto no es como juzgar o crítica, porque yo soy parte de esto. Yo extraño el fuego. Esa palabra que dice, yo quisiera que ustedes fueran calientes o fríos, pero no sean tibios. Y después el Señor dice, yo quisiera que ustedes sean calientes. Él no quiere que seamos fríos. Esa palabra caliente en griego significa estar hirviendo. Yo tengo una máquina japonesa que se calienta el agua y usted puede escoger la temperatura de cuán caliente la desea. Creo que la primera es 165 grados y la segunda es 195 y la tercera es 208 grados. No sé por qué 208 grados, pero deberían de haberlo hecho 210. Si usted desea su café o su té, entonces lo pone a 208 grados y ahí se va a quedar. Cuando usted presiona el botón, ahí se va a quedar en esa temperatura. Yo, cuando estábamos en Eden, era 208 grados constantemente. Hoy, no sé. Quizás no estamos ni siquiera al nivel más bajo. Esta palabra en griego es hirviendo. No solamente es caliente, pero es hirviendo. No es, es hirviendo. Hirviendo a tal punto que se queme la lengua. No estoy abogando por los años de atrás, a los años del pasado. Eso ya quedó en el pasado. Pero estoy cargado que yo voy al Señor que para que suceda algo mucho mayor que en Eldon en cuanto al recobro del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? No debería de ser hoy, junto con con la madurez en vida que tenemos en el recobro del Señor, con la historia maravillosa que el Señor nos ha dado a nosotros hoy en día, que el recobro del Señor hoy en día debería ser caliente, quemando, en fuego, lleno del Espíritu siete veces intensificado. ¿No, acaso no debería de ser este, no debería de ser nuestra condición? Yo no veo esto. Esta es mi observación. Quizás otros no estén de acuerdo conmigo. Estoy muy preocupado, mis hermanos y hermanas, que muchos de los jóvenes dentro de entre nosotros, aun aquellos que están en sus años 40 y aún más jóvenes que ellos, que llegan a este recobro y piensan que esta es la norma. Que lo que tenemos es suficiente. Esa es la norma. Porque no saben nada. No conocen de otra manera, no conocen el recobro de otra manera. Así que lo que nosotros, los más mayores, lo que les hemos dejado es este tipo de recobro. Y es un recobro muy bueno. Es un recobro estable, ya lo he dicho. Es un recobro estable, ya lo he dicho. Así que no es algo malo. Estamos en la ortodoxia. Hermanos, tienen que comprar este libro y estudiarlo. Usted va a saber más que los teólogos. Cuando hablamos del altar, el 22 de julio, después de eso, tuve mucho más el sentir acerca del altar, del fuego, del Señor alimentándose de nosotros, de la compenetración. Así que ayer un hermano, los hermanos se reunieron y hablamos de eso. Y los llevé al Salmo 84, donde habla de los pajarillos, de aquellos, todos aquellos son los creyentes que necesitan encontrar su casa. El altar de bronce en el atrio y el altar de oro en el lugar santísimo. Todos estos están conectados por el mismo fuego. En cuanto se sacrificaban los, el otro altar es el de incienso, y los dos hablan acerca del entendimiento del cual recibimos hoy en día, de nuestra entrada, hablando prácticamente para que podamos conocer las riquezas del tabernáculo, las cuales son cuadros de nuestras experiencias subjetivas de este Cristo que es inescrutable, el cual nos ha sido dado a nosotros como nuestra porción, para que la entrada a la experiencia de este Cristo al lugar santísimo sea el altar de bronce, y la experiencia más profunda es en el lugar santísimo, el cual está en el arca del testimonio, a través del altar de oro. Los altares son entradas. Y no estoy aquí para expandir en esto, pero solamente les quiero decir que hoy, en estas horas que les voy a hablar acerca de orar la palabra, los quiero llevar a estos dos altares. Quiero que se queden allí. Hermanos y hermanas, quiero que todos ustedes, si en verdad desean tener negocio con el Señor, que hagan su hogar allí, que vivan allí, que vivan en estos dos altares, así como los pajarillos, que tomen refugio allí, que se escondan allí, que duelan allí, que mueren ahí, que hagan su hogar ahí, que vivan en estos dos altares, vivan allí. Ahora, ¿qué significa el altar? En nuestra experiencia, sabemos objetivamente que el altar de bronce es un cuadro de la cruz, donde Cristo, nuestro Redentor, murió para llevar a cabo la redención eterna de Dios. Él es la realidad de todos esos sacrificios y ofrendas. Pero no se olvide que en Romanos 12 dice: hermanos, les imploro que por las compasiones y misericordias de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo. Así que está el lado objetivo, y ese sería Cristo. Y ahí no, nosotros no tenemos ninguna parte en cuanto a la obra redentora de Dios, pero en nuestra experiencia subjetiva debemos estar allí, en ese altar. Ese sacrificio no solamente Cristo, sino la iglesia. No es solo el Cristo individual, pero el Cristo corporativo. Eso debe de ser todos nosotros, porque esa es la comida del Señor. El Señor necesita comer algo. Él necesita ser satisfecho. En este universo nada le satisface excepto Cristo y todos los que están en Cristo. Todos aquellos que están mezclados con Cristo. Todos aquellos que son partes de Cristo. Todos aquellos que son miembros de Cristo. Así que cuando Pablo dice, yo los voy a presentar a ustedes, maduros, crecidos, completamente crecidos, maduros. Todos aquellos que Él salvó y engendró y alimentó y por los cuales maduraron, todos son parte de su sacrificio, del sacrificio que va a ser presentado a Dios para la satisfacción de Dios. Hermanos, ¿de qué manera cambiamos la condición actual de estar tibios, de estar fríos, de ser reservados, de comprometernos? Antes de llegar aquí, hermanos, por favor, tomen el tiempo. ¿Cuándo debo de parar? 15 minutos más. Quizás les imploro que nos quedemos un poco más para que tengamos un descanso menos descanso. ¿Para qué estamos aquí, hermanos? ¿En dónde estaba? Acerca de los dos altares. Mientras estaba meditando de qué manera podemos cambiar esta situación, no tengo la manera. Ninguno de nosotros podemos ingeniar un avivamiento. Yo sé que hace 4 años, en el Día del Trabajo, yo hablé de las 3 R's. ser renovados, recobrados, restaurados. Estamos mirando a ese día. En ese libro acerca de la dirección actual del mover del Señor, el cual estamos usando mucho para los que van a emigrar a Alemania. El hermano Lee expresivamente usó la palabra restaurar. Nuestro ir a Alemania tiene que ver con nuestra restauración. Eso significa el próximo milenio. He estado leyendo Robert Covet en este tiempo, y él es el que fue pionero en esto, en esta verdad acerca de la recompensa y el castigo del milenio que va a venir. Él dijo, él enseñó, él llevó la dispensación teológica a otro nivel, y estamos parándonos en sus hombros. Él lo miró. Él dejó la iglesia anglicana porque miró que era algo con hipocresía, y comenzó su propia congregación. No recuerdo en qué pueblo, pero él llegó a ser el mentor de Panton, el cual es el mentor de nuestra hermana Margaret Barber, la cual es la mentora de Watchman Nee, quien llegó a ser el mentor de Witness Lee, y ahora él y Witness Lee es mi mentor. Yo les estoy hablando la verdad. Venimos de una línea. No saltamos de una roca o venimos de una roca. No piensen que la restauración está enfrente de nosotros. Es un asunto muy grande que tiene que ver con los judíos, los gentiles, las naciones y la iglesia. Los destinos, los distintos destinos están ligados con la restauración venidera. Yo di esa conferencia, pero yo no puedo hacer que el avivamiento suceda. Estoy haciendo lo mejor que puedo para empujar esto, para orar, pero no podemos hacer nada. Así como en los avivamientos en el pasado, en la historia de la iglesia, nadie los ingenió. Pero en la soberanía de Dios, las estrellas se alinearon. Había una situación allí. Aún así como el avivamiento que hubo Pentecostés. Y subsecuente a eso, quiero decir acerca del avivamiento que pasó con los hermanos moravos bajo Sinserdov. En ese libro que se llama Cuando el Espíritu Vino, Cuando el Espíritu Viene, el cual describe lo que sucedió. Había un día de Pentecostés por segunda vez. De tal manera que aunque John Wesley, que era del mismo tiempo que Sinserdov, se unió a ese tipo de... Él quería unirse a ese tipo de iglesia, pero no pudo porque a causa de su comisión en Londres, en Inglaterra. Nadie puede ingeniar un avivamiento genuino, mucho menos yo. Pero hermanos y hermanas, yo les digo que hay ciertos principios y factores para que un día de Pentecostés ocurra, para que un avivamiento ocurra. Y les digo que eso tiene que ver con el altar. El cual precede la edificación en Asa, cuando el pueblo del Señor regresó de la cautividad para restaurar el templo. Lo primero que hicieron fue edificar un altar. Pusieron el fundamento. Y Abraham, cuando el Señor lo llevaba a cierto lugar, él siempre construía o edificaba un altar y ponía su tienda e invocaba el nombre de Jehová. Un altar es el comienzo de la obra del Señor. Un altar debe de estar presente antes de que el Señor se mueva. Debe de haber un grupo de personas que tomen ese lugar, que lleven a las personas a ese altar, lo cual significa que ellos son los adoradores de Dios. Dios es su Dios. Y su vida no tiene valor más que para eso. El altar significa tener comunión. Ahí es donde Dios se encuentra con el hombre, donde el hombre tiene comunión con Dios. Dios no se va a reunir contigo en la tienda, sino en el altar. Si usted desea conocer a Dios y ver su cara, ver su rostro, tener comunión con Dios, si usted desea hablar con Dios, si desea conocer la mente del Señor, su palabra y sus sentimientos, solamente hay un solo lugar en el cual usted puede estar, y ese es el altar. Y el altar es el lugar de la muerte. De la muerte para usted y para todo en este universo. Para nuestro futuro, para nuestra vida natural, para nuestras esperanzas y sueños, para nuestros planes. Este es el lugar donde todo se abandona, todo se deja allí, esperando por una sola cosa que llegue, y ese es el fuego. Y el fuego es Dios. El fuego es el Dios que consume todo. Este fuego es el fuego de juicio, por un lado, determinar. Determinación. Este fuego también es un disfrute de Dios. La comunión de mezclarse con el sacrificio de Dios, de poseer ese sacrificio. Un fuego de Él unirse para ser uno con ese sacrificio. Y después de que el fuego llega, Dios se alimenta de ese sacrificio y lo que queda solo son cenizas. No habrá nada que se quede allí para los ojos del mundo, de la humanidad. Bueno para nada. Bueno solamente para ser esparcidos. Pero yo amo mucho la interpretación del hermano Lee. Solamente las cenizas llegarán a la Nueva Jerusalén. Las cenizas no son buenas para el mundo. No son buenas para el valle de Silicon. Las cenizas no son buenas más que para Dios y para lo que Dios quiere. De hecho, ni siquiera Él quiere esas cenizas. Las cenizas solamente están allí. Dios ya tuvo su disfrute. ¿Saben qué es eso? Eso fue, es la fragancia. El olor, la fragancia. De haber consumido ese sacrificio. Hermanos, cuando yo hablo acerca del fuego, yo no hablo acerca de ser inmolados personalmente o de tener fuego producido por nosotros. No funciona de esta manera. Pero si usted y yo nos ponemos en el altar de manera genuina, sin hipocresía, sin pretender, sin negociar, sin tener condiciones, sin reservaciones, el fuego va a llegar. El fuego ya llegó. Y ese fuego los va a quemar. Los va a quemar. Hasta que no quede nada, porque el Señor lo quiere todo. Dios no quiere algo que se cocine a medias o que se queme a medias, un sacrificio que se queme a medias. Él quiere comerse todo hasta que no quede nada. El Salmo 110 habla acerca de la consagración, del esplendor de la consagración, del adorno. Para el Señor nada es más bello que un sacrificio que se lleva al altar. Nada es más con más esplendor. Nada es más querido para Él que esto. Así que no debemos de producir nuestro propio fuego. Pero existe la necesidad como una condición, como una precondición para que llegue el fuego. Y eso es vivir, hacer su hogar, su dirección, el altar de Dios. Espero que las iglesias en el norte de California, por lo menos un grupo de santos, quizás algunos 100, tomen este camino, especialmente a los jóvenes adultos. Los santos mayores también, porque nosotros tenemos que tener ese fuego. El fuego viejo no funciona. Necesitamos ser quemados de manera fresca, por ser puestos en fuego de manera fresca. Así que ustedes me preguntan, ¿qué con el segundo altar? Ese segundo altar nos lleva a orar, leer. El segundo altar es el altar de oro. Situado antes del arca del testimonio, como un portal para que el sacerdote vaya del lugar santo hasta el lugar santísimo, hasta el arca del testimonio, para experimentar a Cristo como la vara que reverdece, para experimentar el maná escondido, para experimentar la ley de vida, tipificada por los mandamientos. Y al hacer esto, entrar aún más profundo en la incorporación del Dios triuno. Y esto es con el para que se lleve a cabo el propósito eterno de Dios de ser uno con el hombre. Ya no necesito decir mucho, ustedes ya saben estas cosas, pero mi carga es cómo llegar allí, no solo hablar acerca de esto. ¿Cuál es este altar? Este altar es el altar de incienso, el cual significa el altar de bronce, el cual es un portal para que nosotros entremos al lugar santísimo para disfrutar del pan de la presencia, para disfrutar el candelero, los cuales tienen un gran significado en cuanto a nuestra experiencia de Cristo, pero necesitamos entrar mucho más profundo al lugar santísimo para ser incorporados completamente con Dios. Así que ocupamos otro portal, otra puerta. Y ese es ese altar. Y ese altar, en el primero, es donde el Cristo encarnado y crucificado está. Y en el segundo está el Cristo ascendido y el Cristo resucitado y ascendido, el cual completó todo el proceso. Y allí tenemos a Cristo en resurrección, ascendido como el Espíritu para ser nuestro incienso. Y en ese altar está el lugar de oración. El primer altar es un lugar de sacrificio, de consagración. De llegar a ser nada, sino más que el alimento de Dios. Un lugar donde todo es terminado, donde todo es abandonado, excepto Dios. El segundo altar, eso nos va a llevar a cierto nivel de disfrute de Cristo como nuestro pan, como nuestra luz. El segundo altar es un lugar de oración con el Cristo que intercede en los cielos y en nuestro espíritu. Y allí es un lugar donde, que les vuelvo a decir, un lugar de oración. Sin ese tipo de oración, no hay una puerta, un portal a esta incorporación. El fuego también está allí, el cual fue tomado del primer altar a este altar para quemar el incienso. Según Apocalipsis, ese fuego, ese quemar del incienso, traerá consigo el juicio venidero del Señor, de Dios. Aquí, a causa de nuestra carga presente acerca de orar la palabra de Dios, tengo una carga. Primero, está este asunto de la consagración, lo cual espero que las iglesias aquí, ustedes santos, no solo digan amén a mi palabra y sean inspirados y sean tocados, pero que todos ustedes regresen a practicar, a vivir este tipo de vida. Todos los días debe de usted revisar con usted mismo el lugar en donde está. Cada hora usted debe de revisar. Los sacerdotes, cada ofrenda había una ley. Deberían de poner, de mantener ese fuego por medio de poner madera para mantener ese fuego. Siento que estamos cortos en cuanto a la consagración en el recobro del Señor. Estamos cortos acerca de abandonarnos. Estamos cortos en cuanto a ser absolutos. Estamos a medias. Estamos comprometidos. De la manera en como yo empecé, hermanos y hermanas, les quiero testificar que yo no entiendo lo que es una iglesia absoluta. Yo no entiendo lo que eso significa. Una iglesia que no es absoluta no es una vida de iglesia. Es como si usted sigue a Dios, usted lo sigue hasta el final. Si usted ama a Jesús, usted lo ama hasta el final. De otra manera, ¿qué es esto? Yo llegué a este tipo de recobro. Y anhelo ver las generaciones que conozcan este tipo de recobro y no un recobro tibio. En esta era, todo se tolera. Todo se tolera. Y el resultado de tolerar es degradación, degradación. Y quizás en la vida de la iglesia eso haya entrado en nosotros. Hay que tolerar el ser tibios. No hay que ofender a las personas. Así es como llegó a ser la cristiandad, a través de tolerar. Toleraron diferentes enseñanzas. Toleraban el mundo. Toleraban las herejías. La mezcla. Este no es el recobro que yo conozco o que conocía. Estoy hablando acerca del espíritu del recobro. Usted puede ser inmaduro, quizás no tenga experiencia, pero usted puede vivir de esa manera. Así que yo llegué como uno que acaba de entrar a la universidad. Me consagré al Señor por completo cuando era mi último año de universidad. Y entré en el recobro del Señor como uno que había entrado a la universidad. Así que yo sé, yo era un muchacho. Pero les quisiera testificar que junto con otros vivíamos en ese altar. a través de los años, las pruebas venían, las tentaciones venían, la llamada del mundo venía. Y yo les tengo que decir de nuevo, y decía, Señor, no me voy a ir de aquí, no importa cuán difícil sea. Yo, mi esposa y yo tomamos decisiones conscientes de no tomar el camino fácil, el camino mejor. Existe un precio. Hay un precio. Porque este camino, este fuego no es este fuego no es algo. Hermanos y hermanas, si nuestra consagración es de esta manera, yo les digo que su vida espiritual será saludable, será normal. Y todas las cosas van a funcionar en el tabernáculo para usted. Para uno que no es absoluto, ningún tipo de cosas van a funcionar. Para uno que es absoluto, todo funciona, el entorno funciona, los sufrimientos funcionan, todas las cosas obran para bien. A aquellos que le aman y que son llamados según de conforme a su propósito. Creo que ya sobrepasé mi tiempo. Quizás les debo de dar un descanso. Saben, en Chifu se reunían por 100 días sin parar. Yo hubiera querido estar allí. No sé qué significa eso. Me imagino que van al baño, de seguro. 100 días. Si usted y yo hiciéramos eso, sería como una carga. Sería como algo que nos demanda, pero cuando estamos en el altar, nada es una demanda. Todo es un gozo. La gracia está allí. La vida está allí. Pero cuando no está allí, se va sus. Algunos de ustedes todavía están tratando de vivir la vida de iglesia. Batallan para vivir la iglesia. Para nosotros no era una batalla. Había un precio. Teníamos que dejar muchas cosas, quemar los puentes. Pero no era una demanda. Era un gozo inefable y lleno de gloria. En la próxima reunión, vamos a entrar en el próximo altar acerca de orar la palabra de Dios. Y yo les voy a. Cuando entremos a este fluir espiritual, cuando entramos en este fluir espiritual, fue por el orar, leer la palabra. Una sesión acerca de orar la palabra de Dios. Así fue como yo entré en mi espíritu, en este fluir del Señor. ¿Saben el fluir que se encuentra en Ezequiel? En Ezequiel 47, ese tipo de fluir. Y hoy les testifico que todavía estoy en ese fluir. Ese fluir todavía está en mí. Así que, ¿qué hacemos ahora, hermanos? ¿Cuánto tiempo dura el receso? 15 minutos, un descanso de 15 minutos es suficiente. Si tenemos mucho descanso, nos perdemos. Es otro tipo de compromiso. Ok, tengamos un descanso ahora y regresemos en 15 minutos.